En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saludo a Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Antiguamente, os acordaréis alguno de vosotros, sobre todo los más mayores, se decía aquello de tres jueves hay en el año que relumbran más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Pues nosotros acabamos de pasar uno de esos jueves, el del Corpus, aunque en la diócesis de Getafe lo vamos a celebrar por todo lo alto este domingo. Para prepararnos espiritualmente hemos organizado primero una vigilia de adoración eucarística mañana sábado a las 10 de la noche en la Catedral de Getafe. Este es uno de los acontecimientos importantes de este fin de semana, pero tenemos muchos más. Mis compañeros Gonzalo Castillero y Víctor Bustillo nos van a adelantar ahora algunos de ellos en titulares.
Mañana serán bautizados 11 niños rescatados del aborto.
Son 11 pequeños que lograron nacer gracias a la labor de la asociación Más Futuro, que echa una mano a madres que están pensando en abortar. Esta especial ceremonia tendrá lugar mañana sábado en la parroquia Inmaculada Concepción de Alcorcón. Y el encargado de bautizar a todos estos niños será el obispo diocesano.
Nartes nos ofrece propuestas artísticas para disfrutar en verano.
Desde un curso que nos ayuda a contemplar y entender el arte sacro hasta viajes por Europa para visitar algunos monumentos importantes para el cristianismo. Estas son algunas de las propuestas que nos ofrece Nartex, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a la promoción y al estudio de los lugares religiosos y de las obras de arte que ayudan a evangelizar.
Pero antes vamos a escuchar la carta semanal del obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar.
Buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Con el título Me enseñarás el sendero de la vida, tomado del Salmo 15, los obispos del País Vasco y de Navarra han publicado el pasado domingo 4 de junio, solemnidad de Pentecostés, una interesante carta pastoral sobre el tema de la educación. Los obispos, después de destacar el gran papel que la Iglesia durante muchos siglos ha tenido en este campo de la educación, en sus más diversos ámbitos y de una manera muy especial en aquellos lugares donde se detectaban serias carencias educativas o situaciones de pobreza, exclusión o vulnerabilidad, insisten en que en la actualidad la Iglesia debe y tiene derecho a seguir desarrollando, a través de la Escuela Católica y de sus múltiples iniciativas educativas, una importante función social de ayuda a los padres en su deber y en su derecho de educar a sus hijos según sus propias convicciones. Se señala en esta carta pastoral que la educación católica favorece el papel de la familia, asegurando una buena preparación de los niños y jóvenes para formar ellos en su momento nuevas familias, educando en valores y virtudes que darán solidez a su vida moral e instruyendo en el conocimiento de Jesucristo y de las enseñanzas de la Iglesia. Tienen los obispos en este documento entrar en el debate social de la educación, ofreciendo de una manera leal y constructiva la aportación de la Iglesia en este campo de la educación. En su análisis de la realidad, esta carta nos ayuda a ver que vivimos un tiempo que demanda una educación auténtica que se apoye en pilares que den respuesta a cuatro grandes y urgentes necesidades. En primer lugar, la necesidad de una educación basada en la experiencia de un amor capaz de sostener y dar a la vida una solidez. La necesidad, dice el documento, de la experiencia de un amor fundante. Por el ritmo de vida que hoy se impone en gran número de hogares, muchos de nuestros niños y jóvenes pasan mucho tiempo solos y se sienten sin apoyos seguros y sin claridad en su desarrollo afectivo, y buscan compensaciones o amistades o hábitos de vida que pueden ser muy perjudiciales para ellos. En segundo lugar, la necesidad de la búsqueda de la verdad. Hay que despertar en los educandos la certeza de que la verdad existe y de que esa verdad puede encontrarse, pero para encontrarla hay que buscarla. Tenemos que despertar en ellos, frente a la cultura del nihilismo, del escepticismo, del relativismo, una verdadera pasión por la verdad que les ayude a sustentar su vida en unas firmes convicciones, unos valores y unas virtudes que les sirvan de guía y orientación en sus vidas. En tercer lugar, la necesidad de saber afrontar las frustraciones. para hacer frente a las dificultades y a los inevitables fracasos que y sufrimientos que les irán sucediendo en su vida. Las nuevas generaciones, educadas en muchos casos en la comodidad y en la satisfacción inmediata de sus caprichos, se hunden fácilmente y caen en la depresión cuando las cosas no salen como ellos quieren. Hay que ayudarles a comprender que las dificultades son oportunidades y pueden servir para crecer en madurez y en capacidad de asumir responsabilidades que parecían muy difíciles. Y finalmente, en cuarto lugar, la necesidad de avanzar en el equilibrio adecuado entre libertad y disciplina. Una verdadera educación en la libertad ha de basarse en el respeto a la verdad y en el ejercicio de la responsabilidad, y esto supone aceptar la autoridad moral del que educa. Que esta carta pastoral nos ayude a entrar en este apasionante campo de la educación, defendiendo lo que queremos que es mejor para todos y ofreciendo también a todos nuestra colaboración. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Nosotros vamos a seguir ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Mañana sábado tenemos en Alcorcón una de esas celebraciones que nos emocionan. Se trata del bautizo en la parroquia Inmaculada Concepción de 11 niños con una historia muy especial. Todos ellos estuvieron a punto de no nacer porque sus madres pensaban abortar. Sin embargo, ahí estaba la asociación Más Futuro para rescatarlos de las garras de la muerte y darles justamente eso, un gran futuro. Para saber en qué consiste el trabajo de esta asociación Más Futuro, tenemos hoy con nosotros a una de sus responsables, que es Marta Velarde. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marta, cuéntanos desde cuándo está en funcionamiento Más Futuro y cómo trabajáis, qué es lo que hacéis exactamente.
Bueno, llevamos 5 años, la asociación Más Futuro lleva 5 años, y lo que hacemos nosotros es que los rescatadores Juan Pablo II, que es una parte de la asociación Más Futuro, estamos en las cercanías de los abortorios, y entonces, hablamos con las mujeres que entran y que salen del abortorio para convencerlas de que... de que no aborten a sus hijos. Entonces les damos un folleto de información y entonces ellas libremente eligen darnos sus datos. Entonces, si nos los dan, luego las atendemos en Más Futuro y allí pues hacemos de todo. Uh-huh. Y nosotros somos católicos, entonces, evidentemente dentro de su libertad pues está también el volver a Dios. Uh-huh. Y esto es lo que vamos a hacer mañana, sábado, y estamos muy felices.
Uh-huh. O sea que realmente no conocéis a estas mujeres, ¿no? Casi os las encontráis, por así decirlo, por divina providencia, casi, ¿no? Como quien dice.
Sí, efectivamente. Uh-huh. La verdad es que es increíble como todas nos escuchan, ¿eh? Generalmente son las parejas o los padres que las acompañan a abortar las que no las dejan a escucharnos, pero ellas nos escuchan todas y es muy impresionante. Acabamos de recibir una llamada esta mañana de madrugada, uh-huh, porque nosotros tenemos un teléfono que funciona 24 horas, no hay vacaciones, no hay horarios, y nos ha llamado que hace 2 años que acompañaba a su amiga al abortorio y que se quedó con nuestro folleto y que ahora la obligan a ella a abortar y que no quiere y la vamos a ayudar. O sea que cada día rescatamos a más. Es muy interesante. Llevamos más de 2.400 bebés rescatados en 5 años. Estamos súper felices.
Sí, qué maravilla. Marta, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Mira, ¿cuál es ese perfil de estas madres que estaban pensando en abortar? Si hay un perfil...
Concreto. Pues mira, si me hubieras hecho esa pregunta hace... 4 años o 5, llevo muchos años en esto, pero te diría que es uno distinto. Ahora es muy distinto el perfil de las personas que van a abortar. La mayoría lo hacen porque al ser legal está bien. Y entonces, si lo hace el resto de la gente y es legal, no está mal. Entonces tenemos de todo tipo de condiciones sociales, de todo tipo de condiciones económicas, edades, de todo tipo. Quizás el denominador común es... Quizás yo le diría el hedonismo, el creerse que uno decide quién vive y quién muere. Esa es quizás la definición, pero de verdad que el perfil que mucha gente cree que hay, que es la falta de economía o no. Quizás si habría que poner algún origen es que nunca han visto lo que es un aborto y que nunca han visto un video del aborto. Han visto otras cosas, pero eso no. Entonces, Quizás el común denominador sean esas dos cosas, el hedonismo y no conocer o no saber realmente cómo es un aborto.
Y Marta, ¿y qué tipo de ayuda les brindáis vosotros desde Más Futuro? Sobre todo aquellas personas que entiendo que sí que estén pasando por una situación de dificultad económica y que es la que teóricamente les lleve a plantearse abortar.
Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Nosotros rescatamos a muchísimas, pero en la inmensa mayoría no se registran en la asociación porque no quieren ningún registro escrito que digan que ellas intentaron abortar a sus hijos. Uh-huh. Entonces, nosotros seguimos a todas y ayudamos a todas. En la asociación, las que les damos clase, las que las ayudamos ahora con los campamentos de la diócesis, con todo eso, y luego son las que están peor, tanto psicológicamente como socialmente, como familiarmente, como económicamente. Te los hallamos de todo, todo. ¿Qué necesitas? Que nosotros te lo damos. Lo que no queremos es que elijas que tu hijo no viva por cualquier situación que se te plantee en tu vida. Mm. O sea, tú en tu vida puedes cambiar todo, pero a tu hijo, ¿quién te lo devuelve?
Claro. Vosotros hacéis mucho hincapié en catequizar a las madres, en hablarles de Dios y también a estos niños después rescatados del aborto.
Sí.
Estos bautizos,
sí,
como los de mañana, ¿son el final de vuestro camino con las madres, de vuestra labor, o más bien es el comienzo de algo que es mucho mayor?
No, nosotros estamos con ellas, nosotros no tenemos límite para atender a esas mujeres. De hecho, vienen muchas que han vuelto, una de las chicas, de las bebés que se rescatan, los niños que se rescatan esta mañana, que son 12, es una chica que se fue a su país y luego volvió. Hemos tenido contacto con ella durante estos 4 años y ahora bautiza a su hijo. Y el camino es, para nosotros el bautizo es empezar. Y empezar con algo que hemos estado, ellas libremente lo eligen. Entonces, la que quiere se viene a catequesis, la que quiere se viene a los cursos de valores, tenemos de todo. Entonces, las que ellas quieren, pues es un aprendizaje. Y entonces, los bautizos de mañana son para nosotros muy especiales, quizás son unos bautizos más especiales que otros años, porque hay muchas mujeres que llevan muchos años con nosotros y ahora es cuando empiezan. Ahora es cuando empiezan, o sea, justo mañana que bautizamos a sus hijos es cuando empiezan, entonces para nosotros es importantísimo. Estamos con ellas siempre, siempre.
El encargado además de bautizar a estos 11 pequeños mañana va a ser el mismísimo obispo, ¿no? El señor,
sí,
Joaquín María López de Andújar, que intenta acompañaros todos los años. ¿Es importante para vosotros que él esté ahí? No sé cuántos niños lleva ya bautizados.
Pues mira, el mañana sábado cumple 60, 60 bebés, niños bautizados. Impresionante. Y sí, le queremos muchísimo. La verdad es que es muy cercano. Los rescatadores le adoran, le quieren un montón. Porque los rescatadores son un 80% son jóvenes y la asociación, que somos los profesionales, bueno, yo llevo las pruebas de rescates, también le queremos muchísimo al obispo. La verdad, siempre ha confiado muchísimo en nosotros. Los principios de siempre son duros, nos ha ayudado mucho, nos da un impulso moral. Y luego a las chicas les impresiona muchísimo cómo mañana es el día que nosotros tiramos la casa por la ventana, porque realmente tiramos la casa por la ventana, o sea, hacemos todo, o sea, todo. O sea, le ponemos una iglesia preciosa, viene el obispo, que es lo máximo para ellos, les impresiona muchísimo. Algunas se quedan sin palabras. O sea, yo recuerdo el año pasado que una, el obispo le fue a saludar y no podía hablar, y habla muchísimo. Y nos quedamos todas diciendo, pero bueno, no podía, nos decían, muy gracioso. Y la verdad es que sí, es un día maravilloso, súper alegre. Es fenomenal.
Oye, Marta, ¿y cómo puede ponerse en contacto con vosotros o a nuestros oyentes que nos estén escuchando en este momento y acaben de descubrir la labor de la Asociación Más Futuro, o incluso una persona que conozca a alguien que esté pensando en abortar y os quiera avisar?
Pues mira, tenemos un teléfono que funciona 24 horas todos los días del año y a cualquier hora, o sea, lo cogemos siempre, que es el 693 63 2326. 693-63-2326. Y estamos siempre ahí.
Fenomenal.
Siempre.
Perfecto.
Muy bien, Marta, pues enhorabuena de verdad por esta labor que desarrolláis desde la Asociación Más Futuro, rescatando a los bebés del aborto. Es maravilloso. Y ya saben que los que quieran compartir vuestra alegría, mañana el bautizo a las 5:30 de la tarde en la parroquia La Inmaculada en Alcorcón. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias a vosotros.
Vamos a seguir ahora en el espejo de la diócesis de Getafe con otra historia. Gonzalo, ¿a ti que te gusta tanto el arte y todas sus manifestaciones, dirías también que te gusta el arte o que entiendes el arte sacro?
Bueno, me gusta, lo aprecio. Entenderlo, pues según.
Bueno, yo creo que sí. Bueno, hay otra mucha gente que se pone delante de una obra de arte religioso y no entiende nada, no sabe ni lo que está viendo ni tampoco interpretarlo, ¿no? Esto pues es una falta de cultura religiosa o una falta de sensibilidad, simple desconocimiento. Bueno, y no se asusten porque a poco que pongamos un poquito de nuestra parte, pues ese problema tiene remedio, ¿no? Y ese remedio es la formación que ofrece desinteresadamente la asociación Nartex. Es una asociación cultural que se dedica a la promoción y al estudio de los lugares religiosos y el arte sacro con el objetivo de servir de herramienta para la nueva evangelización a través del arte. Precisamente para los inexpertos y para los interesados en el arte y lo sagrado han organizado un curso de 2 días de duración que se va a desarrollar mañana en Madrid y del que nos va a dar buena cuenta Isabel Fernández, que es presidenta de Nartex y que está hoy con nosotros. Con ella vamos a hablar de este curso y también de otras opciones para aprovechar el tiempo este verano. Isabel, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes, Paloma.
Bueno, aunque a lo mejor llegamos un poco tarde ya porque es mañana y pasado el curso, cuéntanos en qué va a consistir.
Bueno, no llegáis tarde porque es un curso que hacemos todos los años, así que si alguien quiere venir como externo todavía puede venir y el año que viene, si este año no cuadra, también lo volveremos a repetir, siempre con ligeras variaciones, porque siempre nos gusta aportar algo nuevo, pero repetiremos si Dios quiere.
Muy bien, ¿y el curso de mañana en qué consiste?
Bueno, pues el curso de mañana es una formación básica que ayuda a ponerse delante de una obra de arte, a ubicarse en un espacio religioso de manera correcta, ¿no? Porque hace tiempo que venimos observando, no solamente por parte del turista en general, sino por parte también de muchos profesionales del mundo de la cultura, de guías, etcétera, que cuesta mucho trabajo hacer esto, ¿no? Porque pues cada vez uno conoce menos el contenido simbólico, espiritual de un espacio religioso, lo que sucede ahí dentro, y claro, cuesta mucho entrar y verdaderamente entender todo lo que ahí hay, ¿no? Entonces, organizamos de todos los años este curso, del que participan todos los voluntarios nuestros que van a los proyectos de verano, que ya luego os contaré lo que son, y por supuesto es abierto pues a profesionales interesados y toda la gente que quiera estar mejor formado en este sentido, ¿no?
Uh-huh. Tú que ya llevas muchos años al frente de Nartex y que conoces un montón de gente que ha querido formarse y otros que no, ¿cómo dirías que somos los, bueno, si voy a meterme, los españoles en relación con el arte sacro? ¿Incultos, desinteresados, despreocupados, alejados?
Bueno, yo creo que es muy difícil hacer una generalización, ¿no? Además, hay gente muy culta por ahí, muy bien formada, ¿no? A pesar, independientemente de que tengan o no tengan fe, ¿no? Pero, en general, yo creo que lo que hay es desconocimiento. Y cada vez más, porque cada vez la gente tiene menos formación religiosa. Hay mucha gente que hoy en día, hay muchos jóvenes que nadie les ha hablado de Cristo nunca, ni saben quién es, ni, por supuestísimo, han entrado nunca en un templo, ¿no? Y bueno, pues se sorprenden al encuentro con otro que les habla de estos temas. Esto nos pasa mucho en los cursos que impartimos en la universidad, ¿no? Que hemos pasado de unos años a esta parte a encontrarnos gente escéptica, jóvenes escépticos, que nos han hablado en un momento determinado de este tipo de cosas y no han sentido interés o incluso sienten hasta desprecio, ¿no? Desprecio a lo mejor heredado. Pues hemos pasado de eso a encontrarnos pues caras asombradas de personas ante algo que nadie les había hablado nunca, ¿no? Entonces, en general, yo creo que lo que hay es desconocimiento y, por tanto, pues una falta de aprovechamiento pues de todo ese contenido simbólico, evangélico, espiritual y artístico pues que tienen nuestros edificios religiosos, nuestros monumentos y todo lo que es el arte sacro.
Isabel, la primera ponencia del curso mañana la impartes tú y lleva por título El sentido del arte cristiano. A grandes rasgos, ¿cuál es ese sentido? ¿Solo tiene uno el arte cristiano o tiene distintas dimensiones?
Bueno, es un título que intenta englobar muchas cosas, ¿no? Es una charla que hacemos a modo de motivación y en la que después vamos dando un paseo pues por distintos conceptos, como si dijéramos distintas herramientas que les damos a nuestros alumnos, a nuestros voluntarios, para entender el arte sacro, ¿no? Entonces empezamos hablando pues de la simbología de la iglesia, pues de la simbología más plástica, ¿no? La iglesia como camino, como cuerpo místico de Cristo, lo que sucede ahí dentro, el cielo en la tierra, y toda una serie de conceptos que vamos descubriendo y que nadie normalmente nunca se ha planteado, son fruto de todos estos años que llevamos ya en el tema, y que sirven después para ubicarse, para entender mejor una obra de arte sacro, un espacio religioso, ¿no? Uh-huh. Y luego los ponemos en práctica con un taller que tendrá lugar a última hora de la mañana, en el que intentaremos plasmar o adivinar, vislumbrar, que los chicos mismos, que los alumnos mismos vayan desgranando pues todos esos símbolos de los que les hemos hablado, que están presentes en las iglesias de todas las épocas, pues en dos templos concretos que visitaremos el domingo por la mañana, que son San Isidro y la Basílica de San Miguel en Madrid, y bueno, pues esa es un poco esa primera ponencia.
Bueno, decíamos que también que uno... que uno de los objetivos de esta entrevista pues era hablar del curso, pero también y de cara al verano pues ofrecer propuestas, digamos, artísticas. ¿Qué nos recomendarías visitar a los que nos quedamos en Madrid durante los meses de verano? Bueno, en Madrid y alrededores, por aquello de movernos un poquito.
Bueno, pues en Madrid la verdad es que hay lugares fabulosos que son muy desconocidos. Por ejemplo, nosotros este año hemos tenido una hora de arte y oración en la Capilla de los Dolores del Santo Cristo de la Venerable Orden Tercera, y que es absolutamente maravillosa. Ahí está, ahí al lado de San Francisco el Grande. Tiene una página web, se puede contactar, y unos voluntarios de la Venerable Orden Tercera la abren los sábados por la mañana. Yo creo que es un lugar que no se puede uno perder, porque tiene unas obras de arte absolutamente maravillosas que Napoleón intentó llevarse al Museo del Louvre. Y son de Cabezalero, y bueno, pues que fue un pintor muy joven que murió con muy poquita producción, pero que si hubiera sido más longevo, desde luego habríamos tenido en él por lo menos otro Velázquez, ¿no? Y hay otros sitios también escondidos que yo recomiendo siempre visitar, que son por ejemplo la iglesia de San Plácido o San Antonio de los Alemanes, que quizás sea un poquito más conocida. Das una vueltecita por el centro de Madrid y descubrir pues esas pequeñas joyas que están ahí, que las tenemos a la mano, a la vuelta de la esquina. A veces están cerradas, así que dan un poquito la lata para que te abran, pero que merece muchísimo la pena ver.
Y para los que viajan y les gusta viajar por Europa, porque vosotros tenéis propuestas también de carácter internacional a través de vuestros voluntarios, ¿no? Cuéntame brevemente qué consiste, en qué lugares se desarrolla.
Bueno, pues los voluntarios de verano, que son el origen, digamos, de Nartes, que este año hace 10 años, pero que desde el año 91 llevan mandando voluntarios estos proyectos, que se lo organizamos en el marco de una federación internacional que se llama Setfides, pues son estancias en iglesias y catedrales para los voluntarios de verano, en las que ellos se ponen a disposición de los turistas que hablan su mismo idioma. Entonces, si alguien viaja por Europa este verano, pues va a encontrar voluntarios Nartex en Santa María de las Flores en Florencia, en Notre Dame de París, en la Christ Church de Oxford, o pues en iglesias alemanas, en la Catedral de Burdeos, de Béziers, en Münster, en bueno, pues en muchísimas iglesias, hasta un total de 20 en toda Europa, ¿no? Y estos voluntarios, que son personas formadas por la asociación, por nosotros y por las otras asociaciones homónimas nuestras de otros países, pues se ponen a disposición de los turistas, y allí pues encontrarán pues alguien que hable su mismo idioma, que les acoja, les acompañe y les guíe en su visita al monumento, ¿no? Y además les ofrecerá pues un testimonio de fe.
Muy bien, bueno, pues gracias, Isabel. Se nos acaba el tiempo para la entrevista. Les recomendamos que visiten su página nartex.org, ¿es eso, no?
Sí, nartex.org.
Bueno, y te haremos caso y aprovecharemos este verano para acercarnos un poco más al arte religioso que tantas bellezas esconde. Un abrazo, Isabel.
Fenomenal, muchísimas gracias.
Por siempre.
Hasta luego.
Nosotros nos quedamos en este espejo de la diócesis de Getafe con la propuesta que nos trae Víctor Bustillo.
El Colegio Jesús Nazareno de Getafe organiza este fin de semana un rastrillo solidario con el que pretende recaudar fondos para OSGENA, una ONG que desarrolla una importante labor educativa en Guatemala. El rastrillo se inaugura esta tarde a las 6:15, estando abierto hasta mañana por la noche a las 11. Durante las dos jornadas que dura el mercadillo habrá exhibiciones, venta de artículos, festivales infantiles, bailes juveniles, una terraza chiringuito y un largo etcétera de actividades tanto para niños como para mayores. Quien desee colaborar puede hacerlo a través de donativos, dinero u objetos que pueden depositar en la portería del colegio.
Bueno, esta ONG está vinculada a las Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno y también desarrolla varios proyectos solidarios de ayuda en Hispanoamérica. Muchas gracias, Víctor, por presentárnosla hoy. Se nos acaba el tiempo del programa de hoy. Nos quedan ya unos pocos segundos para dar las gracias a Arturo Pichel y a Mila Sánchez, que han estado en el control técnico de este espejo, y mandarles también un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa: Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y también en nuestra cuenta de Twitter, @diocesisgetafe. Que paséis un buen fin de semana y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.